Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Hay información, reflexión con nuestros contertulios en directo. Son expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Hace apenas, iba a decir unas horas, se cumplió el 5º aniversario del decreto de estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una pandemia que puso a prueba al sistema sanitario español y provocó, amigos y amigas, un esfuerzo sin precedentes en la historia moderna de España para contener la propagación de un virus desconocido hasta ese momento y atender a los afectados.
Todos en casa. Ese ha sido el lema más repetido en las últimas horas desde que el gobierno dictó el estado de alerta. Un estado de alerta, queridos amigos, queridas amigas, que está suponiendo en general, me van a permitir, una nueva vida, nuevas formas, supone más paciencia que antes, solidaridad, responsabilidad y generosidad y cariño hacia especialmente los médicos y sanitarios que en España lo están dando todo.
Fue el primer valor salud después de la pandemia, el que acaban de escuchar. No dejamos de emitir durante los meses de encierro, de pandemia. El Sistema Nacional de Salud tuvo que adaptarse rápidamente a una situación de emergencia en la que la escasez de recursos obligó a buscar fórmulas creativas, pero también drásticas para la poder, en este caso, atender los millones de casos y tratar de reducir al máximo las consecuencias del virus. Así, de esa forma, el aislamiento ante las sospechas de infección y las consultas telefónicas se convirtieron en casi el día a día. Aquellos meses vivimos una situación dramática, con los hospitales y los centros de atención primaria desbordados, con la tristeza también de ver cómo la cifra de personas que nos dejaba iba en aumento y que los contagios no paraban de sucederse pese a medidas como la distancia de seguridad y la limitación de la circulación.
Hay que analizar que ayer fue un día terrible de cifras en España, Estamos esperando también la tradicional rueda de prensa del equipo del doctor Simón, pero ayer superamos los 10.000 muertos, Es fácil pronunciar la cifra, pero difícil interpretarla. 950 más que ayer mismo. Mientras que se eleva a 110.238 los infectados, el número de infectados por esta pandemia del coronavirus.
Momentos que estábamos ahí también con la radio, y pese a todo lo malo que nos trajo la pandemia, podemos y debemos destacar algunos aspectos en los que, iba a decir, podemos estar orgullosos, empezando por el factor humano y la sobresaliente labor de todos los profesionales del sector salud, personas con vocación y con un compromiso excepcional que aún ha elevado el riesgo de contagiarse de un COVID del que no sabían cómo podía afectar a su organismo. Se volcaron, se entregaron por nosotros, por las personas, por ayudar a los afectados con muy pocas medidas de protección y turnos de trabajo, yo diría que extenuantes. Hoy vamos a recordar, después de 5 años, todos esos momentos. Muy importante fue el papel también del tejido empresarial y de los sectores esenciales, quien con mucho esfuerzo también mantuvieron en funcionamiento, por un lado, la cadena de suministros y por otro se volcaron en la producción y en la obtención de todo el material y recursos necesarios para la prevención, para la protección y para la atención. Luego hablaremos de la fabricación también de respiradores con Hersil, el fabricante de equipos médicos, que desde hoy se incorpora también a esta familia de Valor Salud aquí de los viernes. También debemos felicitarnos del comportamiento de la sociedad civil. Los españoles en su mayoría actuaron con una responsabilidad espectacular, diría yo, cumpliendo con las directrices que iban marcando las autoridades sanitarias, en sacrificio, en su libertad, en sus movimientos, de poder abrazarse. Acuérdense, de aquellos momentos, de verse, de besarse con sus seres queridos, amigos, más allá de una videollamada. Qué importante fue la tecnología en aquellos días. Nosotros creo que lo sabemos bien, ¿eh?, ya que fue nuestra forma de poder hacer llegar a vuestros hogares, a todos los hogares de los seguidores, después de 10 años de Valor Salud, toda la información relativa al COVID a través de este programa y de sus diferentes especiales que tuvimos aquí en Valor Salud.
Amigos y amigos, muy buenos días. El Consejo de Ministros Extraordinario de las últimas horas aprobaba la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla. Es la noticia de la mañana en exteriores para protegerse del coronavirus, que entra en vigor mañana, 26 de junio, siempre y cuando se puedan mantener también las distancias de seguridad. La ministra Darias hablaba de mascarillas y también hablaba de sonrisas.
Acuérdense de todos esos momentos que estamos viviendo. Bueno, esfuerzos colectivos, en definitiva, que aunque enfrentaron desafíos significativos, fueron fundamentales para gestionar la crisis y sentar las bases para la recuperación posterior, y a buen seguro habrá espacio para hablar de todo ello. Hoy nos vamos a acordar de todos esos momentos en un día en el que, bueno, varapalo para la ministra Mónica García, ¿eh? El Pleno del Congreso de los Diputados rechazaba ayer mismo el proyecto de ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública. ¿Qué saben ustedes para quién iba, no? Para Fernando Simón, que se quedó a medio camino, pensando que iba a salir esa ley. Bueno, el dictamen que se había aprobado en la comisión con el único voto en contra de Vox ha sido ahora echado para atrás en el Pleno de la Cámara, debido también al cambio de postura del Partido Popular y Junts, después de que el Gobierno rechazara una serie de enmiendas referidas a otra norma. Sin presupuestos, pero estamos hablando de salud, de sanidad. Tras rechazarse el dictamen, la Agencia Estatal de Salud Pública deberá, fíjense, volver a empezar con la presentación de un nuevo proyecto de ley, el Gobierno, o con una proposición de ley de los grupos parlamentarios, y Mónica García ya ha anunciado que volverá a intentar su tramitación. ¿Está la sanidad o no idealizada o politizada en este sentido? Bueno, pues juzguen ustedes. Nosotros, después de 10 años, estamos muy contentos de estar aquí todos los viernes intentando trasladarle todo sobre la industria, los pacientes, la investigación, los médicos. Cumplimos 10 años y por eso luego estará con nosotros Ana Toro desde ASPE para darnos detalles de lo que va a ser, pues iba a decir, la gran fiesta del mundo de la salud, o la gran concentración, o el punto de encuentro. Vamos a tener dos, el 9 de abril en el Club Financiero Génova, gran encuentro con el mundo de la sanidad en nuestro país, y también nuestro Día Mundial de la Salud.
Con motivo del Día Mundial de la Salud, vuelve nuestro especial Valor Salud. El jueves 10 de abril desde las 3 de la tarde y el viernes 11 desde las 10 de la mañana. Con la colaboración especial de ASPE, IDIS y Fundación Global Salud, y la participación de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector en nuestro país. El 10 y 11 de abril, todas las claves del presente y futuro del sector sanitario en el especial Valor Salud, en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Ahí estaremos con todos ustedes, muchas personas, más de 7 horas de radio dedicados con mesas de enorme interés, contenidos de interés para todos ustedes. Es nuestra obligación, después de 10 años, hacer todavía un producto mejor para ustedes, y puede ser más creativo, más innovador con los actores de la salud y la sanidad. Y vamos a empezar charlando con uno de esos actores, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, de la mano de la consultora LUCAP, ha decidido elaborar el primer informe sobre la experiencia del profesional en el sector sanitario. Su objetivo es tratar de entender el sentir de un colectivo clave, cuyo papel es además crucial en reforzar la experiencia de paciente. El estudio fue presentado esta misma semana por Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, que creo que está en línea con nosotros a esta hora de la mañana, y le doy los buenos días. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Fran, y buenos días a todos. Encantada de compartir este ratito.
Muchísimas gracias. Bueno, en este tiempo hacíamos memoria, Marta, de hace 5 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero ¿cómo ha quedado en nuestra retina, en nuestro trabajo, en el día a día? ¿Cómo ha quedado en la salud y en la sanidad todo aquello para aprender y también para hacer historia, ¿no? Y para recordar?
Claro, los momentos del COVID no deberíamos olvidarlos nadie, ¿no? Es decir, aprovechar, se hicieron grandes cosas. La sanidad dio un giro de 360 grados. Es que cambió completamente la forma de entender la sanidad, los pacientes, fuimos otros. La digitalización entró en nuestras vidas. Empezamos a entender una nueva forma de hacer sanidad. Desgraciadamente, pues pasaron cosas terribles, pero yo creo que es muy sano y muy potente recordar esos momentos y no perder las cosas buenas que se hicieron, ¿no? Ahí se hizo mucho equipo, Fran.
Sin duda.
Y todos los profesionales trabajaron codo con codo, establecieron procesos, nuevas formas de funcionar en los hospitales. Ahí hubo una corriente de comunicación de arriba abajo y de abajo arriba bidireccional. Y justo esos son los, bueno, pues el tipo de funcionamiento con los profesionales sanitarios que no se debería perder. Y tampoco se debe perder esos aplausos y ese vamos a cuidar a los que nos cuidan, ¿no? Y eso es lo que la Fundación IDIS pretende hacer, ¿no? Escuchar la voz de los profesionales y por primera vez, poner el pulso en su voz, en su escucha activa y en el sentir de su experiencia en el día a día, cómo lo están viviendo los sanitarios y profesionales, enfermeros y médicos en el día a día de la sanidad privada, en este caso, ¿no?
En este estudio que menciono, Marta, que ha sido protagonista esta semana, ante los datos más importantes del informe destaca, por ejemplo, que profesionales que trabajan exclusivamente en la sanidad privada presentan mejores indicadores de satisfacción que los que compatibilizan su labor con la sanidad pública. También se expone que los profesionales que se sienten valorados y apoyados muestran una mayor fidelización hacia su centro. ¿Cuál ha sido la motivación principal para realizar este primer estudio sobre la experiencia del profesional sanitario en el sector privado, Marta?
Bueno, Fran, estamos en un momento de cambio indiscutible, ¿no? El mundo está cambiando, la sanidad está cambiando obligatoriamente. Nos estamos haciendo viejos, es decir, el envejecimiento de la población es real. La policronicidad, la multipatología y la cantidad de enfermedades crónicas que tenemos nos están llevando a asistir mucho más y a frecuentar muchísimo más los hospitales, ¿no? Lógicamente, un incremento de la demanda y una necesidad de cuidado de la oferta, ¿no? Que también es escasa, de la oferta de profesionales. Con todo este ecosistema nuevo, pues tenemos que ver cómo se están manejando, cómo están bailando los profesionales en la sanidad privada y cómo están viviendo con unos incrementos en los últimos años de más del 14% en el número de asegurados, ¿no?, de la privada. Más número de asegurados, mayor envejecimiento, más cronicidad y más frecuentación, porque la sociedad se ha sensibilizado, ¿no? Uh-huh. Y ya no solo vamos al médico para curarnos, sino que la prevención también está en nuestro pensamiento y nos adelantamos a la enfermedad. Bueno, pues es conocer cómo se sienten. Efectivamente, la experiencia del profesional sanitario es mejor si está a nivel de indicadores, si no compatibiliza, porque, bueno, pues evidentemente, pues distintas formas de trabajar, distintos retos, mayor o menor cansancio, pues habrá una multitud de factores que hagan que los indicadores sean mejores si está solamente en la sanidad privada. Y bueno, pues no todo es la retribución. Han hablado de la conciliación y su importancia. Han hablado de la relación con sus jefes. Han hablado de la interacción entre médicos y enfermeras. Lo que queremos decir, en definitiva, Fran, es que no todo es poner dinero, no todo es escasez de profesionales, sino que estamos obligados a cambiar la forma en la que gestionamos a los profesionales sanitarios y la forma en la que, bueno, pues hacemos discurrir el día a día de los centros hospitalarios, ¿no?
Me llama la atención, Marta, bueno, has hablado de atraer, retener, de los aspectos que motivan un mayor impacto, pero me llama también la atención el indicador de recomendación, el denominado NPS. El informe muestra que tanto en médicos como en enfermería se sitúa por encima de la media del mercado laboral español. Sin embargo, en el caso de los médicos es significativamente más alto, ¿no? ¿Cómo se interpreta esto?
Bueno, yo creo que el mundo de la enfermería, bueno, pues está en un momento de reto, ¿no? De búsqueda de su lugar. Las enfermeras, pues ejercen una labor indispensable en el sector sanitario. Bueno, pues son un grado de la misma manera que los médicos, y yo creo que es momento de que la enfermería se crea su verdadero rol y su importancia, y se busquen fórmulas de cooperación, coordinación y colaboración imprescindibles entre médicos y enfermeras, y bueno, pues que los colegios profesionales realmente debatan sobre las competencias, capacidades y actividades que cada uno de ellos puede realizar. Yo creo que esto sería imprescindible llevarlo a debate, Fran. El ver con la sanidad que tenemos, cómo podemos reformular los roles de los profesionales sanitarios con la vocación y con el entendimiento de los colegios profesionales, bueno, pues para poder construir algo pues más eficiente, más fluido y bueno, pues que la enfermería pues adopte, bueno, la posición que necesita, ¿no?, para equilibrar su experiencia, la de los médicos.
Primer informe sobre la experiencia del profesional en el sector sanitario. Estamos hablando, mi última cuestión para la directora general del IDIS, Marta Villanueva, tenemos en directo con nosotros hoy, es, Marta, corrígeme, pero los datos apuntan que la motivación de los profesionales sanitarios está aumentando si el paciente está en el centro de la estrategia. La pregunta es, ¿dónde estaba el paciente entonces, si no está en el centro de la estrategia? ¿Cómo se puede trabajar en esta línea?
Bueno, en la línea, esto, bueno, pues ocurre como en todos nuestros centros de trabajo. Si tú tienes vocación de servicio y te gusta tu trabajo, y a los profesionales sanitarios todos tienen vocación de servicio y les encanta su trabajo, pues están orgullosos de pertenecer a un centro que está orientado indiscutiblemente al paciente, ¿no? Entonces, sí que se ha contrastado en el informe que todos aquellos médicos y enfermeras que sienten que su centro tiene vocación y orientación indiscutible al paciente, pues se sienten orgullosos del lugar donde trabajan, ¿no? Se siente compromiso y orgullo de pertenencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a los profesionales sanitarios hay que inmiscuirles y hacerles parte de la gestión sanitaria de los centros. Hay que compartir con ellos las estrategias, hay que seguir con ellos, o sea, el líder, la supervisora de enfermería o el jefe de servicio de los médicos tiene una labor indiscutible de liderazgo, que tiene que hacerles partícipes, escucha activa, entender sus necesidades vitales y hacerles, bueno, pues sentirse escuchados. Y eso se puede solucionar de manera muy fácil, reformulando. Me consta que los centros sanitarios de la sanidad privada están trabajando arduamente para hacer políticas de integración, de seguimiento, de acogida y de escucha activa. Yo creo que estamos en la línea. Este informe lo vamos a hacer cada 2 años para ver la evolución y el seguimiento, y yo creo que esto va a abrir un camino muy grande de plan de acción, y estamos todos con la vocación y la voluntad de decir sí a este planteamiento.
Primer informe sobre la experiencia del profesional en el sector sanitario. Querida Marta Villanueva, directora general del IDIS, nos vemos tranquilamente, y si puede ser tomando algo allí en el Club Financiero Génova el día 9, en el Día Mundial de la Salud, ¿eh? Ahí estaremos.
Ahí estaré.
Un abrazo
seguro.
Muy fuerte, Marta. Buen
Gracias.
Fin de semana.
Buen fin de semana a todos.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Saludo a los contertulios de esta mañana. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y exconsejero de Salud de La Rioja, que ha escuchado atentamente la entrevista con Marta Villanueva. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran. Buenos días a todos nuestros oyentes.
Muchísimas gracias. Tenemos a Luis Mendicuti enseguida, a Antonio Burgueño. Lo tenemos. Querido Antonio, ¿cómo estás? Director del Proyecto Venturi, experto en políticas sanitarias también. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Muchísimas gracias. Y doy la bienvenida especial hoy a Óscar Martínez Jordán, gerente de Gersil, que nos acompaña hoy con nosotros. Querido Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fran.
Muchísimas gracias. Bueno, no todos nos acordamos, pero tú especialmente te acuerdas, ¿no? De hace 5 años, ¿no?
Pues sí, sí, claro que me acuerdo. Es decir, esto, pues en nuestra empresa fue un hito importante, ¿no? Que no se nos va a olvidar nunca. Un reto, mucho trabajo, mucho estrés, mucho compromiso también por parte de todo el mundo. Y yo me quiero quedar con eso, ¿no? No solamente en nuestra empresa, en todas partes, ¿no? El compromiso de la gente que hubo para dar lo mejor de sí mismos, para, digamos, pues afrontar lo que había que hacer.
Y vuestra empresa, iba a decir que ha aprendido mucho en los últimos 5 años, pero es que no hay más remedio, ¿no? Cuando te llegan y hacen falta respiradores y es cuestión de vida o muerte, ¿no?
Claro, claro, claro. Para nosotros fue un aprendizaje muy grande en el sentido, pues bueno, de que conseguimos hacer cosas que hasta entonces a lo mejor pensábamos que no hubiéramos podido hacer, ¿no? Es decir, pues conseguir recursos, movilizar recursos, que es una de las cosas que yo creo que más orgullosos estamos, ¿no? No solamente de lo que hicimos dentro de la empresa, sino de la cantidad de recursos que se movilizaron, de decirle a la gente, a nuestros proveedores, oye, que no, ¿qué pasa? Que estás en casa, te vas ahora mismo al taller, pones en marcha la maquinaria, te pones a hacer piezas, que venga, que hace falta aquí, digamos, darlo todo, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso fue un gran aprendizaje.
Bueno, pues enseguida, en la segunda parte, charlamos tranquilamente con Óscar Martínez Jordán, gerente Gersil, que nos acompaña hoy, hablando de una empresa que lleva 50 años trabajando en la fabricación de equipos médicos, desde el compromiso con la innovación tecnológica, el desarrollo continuo de los productos y la mejora en el servicio al cliente, en un ámbito muy internacional que vamos a conocer con detalle el día que estamos recordando algunos momentos de esos cinco años, aunque si te parece, Nacho, después de la pausa hay que recordar momentos de ayer también, ¿eh? de la ministra. Y cómo se quedaron algunos con la boca abierta. Digo boca abierta porque esperaban otra cosa. Yo no sé si Fernando Simón es el caso. Si te parece, hacemos la pausa y volvemos para hablar de este asunto detalladamente. No se vayan. Valor Salud en directo aquí en la radio.
Andrés Ríez celebra su 75 cumpleaños. Únete a la fiesta con el rey del vals y su querida Johann Strauss Orquestra en Andrés Ríez, El sueño continúa, un evento especial para el cine. Disfruta de una selección de las actuaciones más espectaculares de André, muchas de ellas nunca antes vistas en la gran pantalla. No te pierdas este evento único, solo el 4 y 10 de abril en Cine Yelmo, gracias a Más que Cine. Compra tus entradas ahora en yelmocines.es. Capital Radio, Madrid, 103.2. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.
no pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Las 10:30, las 9:30, las Islas Canarias en directo. Tertulia sobre la salud y la sanidad, aquí en la radio. Hay muchos temas para comentar. Seguimos a la espera de la apertura de sobres para conocer las ofertas técnicas y económicas de Adeslas y Asisa, que han presentado dentro del proceso de licitación del concierto de Muface, el retraso que no hace más que aumentar el nerviosismo de los mutualistas después de ya 5 meses de espera, ¿eh? Se debe a que, bueno, a la falta por conocerse un documento elaborado por el Departamento de Prestaciones Sanitarias de Muface. Lo que sí vamos a conocer el próximo lunes es el informe realizado por la AIREF sobre la eficacia y eficiencia del mutualismo, con una evaluación sobre el gasto público derivado de la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo. Y como decimos, varapalo ayer para la ministra Mónica García. Se esperaba, pero no salió, como no salieron otras cosas. En el pleno del Congreso, de los diputados que rechazaba ayer el proyecto de ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública, un dictamen que se había aprobado, como digo, en comisión con el único voto en contra de Vox, ha sido también ahora echado para atrás en el pleno de la Cámara debido al cambio de postura de PP y Junts después de que el gobierno rechazara una serie de enmiendas referidas a otra norma. No le está pasando solo a esto, al gobierno con el mundo de la sanidad, sino también en otros terrenos, lo cual es un síntoma que pueden deducir y reflexionar ustedes mismos. De todo esto hablaremos el Día Mundial de la Salud.
El programa de referencia del sector sanitario cumple 10 años. Sigue en directo el especial 10º aniversario de Valor Salud el miércoles 9 de abril desde las 8 de la tarde en nuestro canal de YouTube. Una década de compromiso con la sanidad, con las voces más influyentes y las figuras clave del sector, con la colaboración de ASPE. El 9 de abril, especial 10º aniversario de Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Antes de charlar con Gersil, vamos a hablar algo de en tertulia. Estáis todos integrados en la tertulia. Quien quiera decir algo, Óscar, Antonio, Nacho. Pero yo a Nacho sí le pregunto, porque lo siguió también, además de cerca, ayer. No sé si la ministra se esperaba algo, no sé si incluso hay mucha gente que se esperaba algo, pero no salió. No salió esa Agencia Estatal de Salud Pública.
Pues no salió la ley de la Agencia Estatal de Salud Pública, y debió ser por algo. Lo que da la sensación también, y no solo por la pretensión o por el anuncio que ha habido de que sea el doctor Simón quien la presida, cuestión que no vamos a calificar, aunque he visto que a ti antes algo te parecía, no he entendido, bueno, del todo el tono con el que lo has dicho, pues,
bueno, que, pero... tenía experiencia, quería decir que tenía experiencia.
Buena o mala, déjalo, no me contestes.
experiencia no me contestes. Que la saben todos los españoles.
No me contestes. Pero bueno, además también hace bastantes malabares, con lo cual podía tener, pero lo que ha quedado claro es que la sensación final es que detrás de esa ley hay más de política y de ideología que de querer de verdad hacer una herramienta que sirva y mejore las actuaciones de la salud pública. Eso es lo que parece. Y la ministra, que había echado este asunto encima de la mesa, incluso dejando otros aparte, porque creía que lo tenía ya muy resuelto, pues efectivamente se ha vuelto a equivocar. No lo tenía, no lo tenía resuelto. No sé si para bien o para mal, pero seguramente que muy mal no va a ser, porque si lleva esperando esta ley tantos años para hacerse, o está muy bien hecha, muy bien consensuada, y tiene problemas por todos los sitios, desde dónde va a estar, que sigue siendo un secreto, como pues igual es mejor que se esté ahí quieta todavía una temporada más esa ley, ¿no?
Luis Mendicuti, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada de España, se incorpora a la tertulia. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
Te he visto en distintos lugares esta semana, sí. de la patronal, por ahí por España.
Ayer justo en Murcia y hoy en Alicante.
Muy bien. Y sobre esto, tu opinión, Luis.
Bueno, yo creo que demuestra la dificultad de negociar, la dificultad de, digamos, de sacar adelante cualquier normativa, cualquier ley en el Congreso de los Diputados, dada la aritmética parlamentaria que tenemos a día de hoy. Hay que recordar que el Gobierno de España necesita el apoyo de todos y cada uno de los partidos políticos, excepto de PP y Vox. Y son partidos políticos que están en las antípodas ideológicas de lo que representa en este caso Mónica García, ¿no? Junts, por ejemplo. Entonces, ante cualquier situación de este tipo como la que se produjo ayer, por otras enmiendas, por la vehemencia con la que actuó la ministra en la tribuna, que no sé si habéis tenido la oportunidad de verlo, pero es muy llamativo. Bueno, pues ocurren estas cosas. Una ley que aparentemente había un consenso sobre las grandes líneas maestras de la salud pública y de esta ley, sin perjuicio de estas cosas que comentabais, ¿no? De dónde va a estar o de cuestiones menores, pues al final acaba cayéndose. Así es muy difícil gobernar, así es muy difícil dar pasos que en realidad cambien pues la nuestra sanidad y la vida de las personas.
Antonio Burgueño, ¿alguna reflexión sobre esto?
Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Vamos a ver, voy a añadir una cosa. Lo que tú no puedes es salir a la tribuna a defender la ley, que como está diciendo Luis, al margen de detalles de quién se pone al frente y quién no y tal, pues que había un consenso, y hemos dicho muchas veces durante la pandemia, dijimos que echamos en falta una ley de salud pública, una agencia que coordinara todo esto. Siendo tu socorro, tú no puedes salir a una tribuna a insultar a quien te tiene que apoyar, pero insultar de unas maneras que da vergüenza ajena. Entonces, bueno, sí, dijeron que si la votación anterior, que se habían quitado lo del Senado. Hombre, vamos a ver, es que me lo pone usted, no difícil, me lo pone usted imposible. Entonces yo creo que eso se cargó algo que yo creo que algún día a lo mejor se puede reconducir, pero porque hay consenso en esa parte, pero que es que si no se pueden hacer las cosas.
Sobre Muface, Nacho, hay poco que decir, ¿no? Porque más o menos se está resolviendo todo en torno a Deslas y a Sisa.
Despacito, sí, sí. Pero parece que sigue adelante. Esto de los plazos siempre se acaban y aunque se prorroguen vuelven a acabarse. Pero lo que es llamativo, yo tengo una cierta curiosidad por ver el lunes ese informe de la IREF, ¿no? Porque se ha guardado con un celo que no sé si es que no dice nada o que dice demasiado. Lo vamos a descubrir pronto, pero es una curiosidad que más de las que ha planteado el tema Muface, por lo menos para mí.
Luis, ¿algo más que añadir de la actualidad de nuestra salud y sanidad esta mañana?
Bueno, sobre Muface, creo que estábamos a pocos días de que finalmente se cierre ese círculo y que se puedan publicar también los cuadros médicos de las distintas compañías, tanto de Asisa como de Adeslas. Lo último que suena de forma oficiosa es que probablemente se prorrogue un mes más el plazo para presentar estos cuadros médicos, ¿no? En tanto que las aseguradoras están ahora negociando con médicos y con hospitales para incluirles dentro de su cuadro médico. Veremos a ver si es el día 1 de abril o nos vamos al 1 de mayo. Todo parece que seguiremos en vilo durante algunas semanas más.
Muy bien, Antonio, Luis, Nacho, quien pueda se sigue quedando en la tertulia. Quien no, puede continuar su día a día en este viernes, aunque vamos a escuchar ahora a Óscar Martínez Jordán, gerente de la compañía Gersil, que nos acompaña para charlar con ellos tranquilamente y recordar ellos mejor que nunca hace 5 años que ocurrió esta pandemia. Enseguida estamos con él.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Bueno, pues estamos hablando con Ersil, en este caso con Óscar Martínez Jordán, gerente de la compañía, que se van a incorporar con nosotros y venir por aquí, porque nos dan una visión también muy interesante internacional. Lleváis más de 50 años, en este caso, trabajando en la fabricación de equipos médicos desde el compromiso con la innovación tecnológica, el desarrollo continuo de los productos y la mejora del servicio del cliente. Y Óscar, en un día en el que estamos recordando cómo fue esa pandemia, el papel que muchas empresas jugaron a la hora de echar una mano en lo peor de la emergencia sanitaria, no podíamos pasar por alto vuestra labor en la fabricación y dotación de productos. Bueno, hay otra palabra que no sea indispensables en ese momento para salvar la vida a muchísimas personas.
Bueno, a ver, indispensables, bueno, todo el mundo fue indispensable en cierto modo, ¿no? Pero yo creo que nosotros, pues, ya focalizándonos un poco en lo que hicimos, ¿no? En aquel momento, pues bueno, muchas veces el tema de los respiradores fue muy importante, ¿no? Porque fueron muchos aparatos que sirvieron pues para ayudar a los pacientes, ¿no? Y les ayudaron, creo que les pudieron ayudar mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que también se hicieron otras cosas que quizá fueron medios menos mediáticas, ¿no? Como proveer de los aparatos de oxígeno también. Por ejemplo, un hito importante, ¿no? El hospital de que se hizo en el IFEMA, ¿no? Para atender a los pacientes. Pues ese hospital se levantó en cuestión de días, ¿no? Y bueno, pues nosotros, en nuestro caso, pues suministramos los caudalímetros de oxígeno para ese hospital, que fueron 5.000 unidades, en cuestión de días, vuelvo a repetir. Lo que decía antes, ¿no? Movilizar a la gente, movilizar los recursos, por supuesto, todo el mundo se dejó la piel, ¿no? A todos los niveles. Bueno, pues eso un poco son los hitos destacables, tampoco muchas cosas, pero bueno.
¿Y qué avances se han conseguido en ERSIL, en vuestra compañía y en el Sistema Nacional de Salud desde entonces, que tú quieras poner encima de la mesa o que te parezca interesante?
Bueno, yo sobre todo hablando de nuestra empresa, ¿no? Por supuesto, siempre nosotros lo que estratégicamente nos sentimos más orgullosos pues es de haber logrado un nivel de desarrollo tecnológico, ¿no? De I+D, de obsesionarnos por trabajar, por hacer ingeniería, por hacer tecnología, por reforzar nuestra capacidad industrial. Yo creo que ese es nuestro principal activo, nuestro principal avance. Por supuesto que también, a ver, pues nosotros la vocación de salir fuera de nuestro país, pues la tenemos desde el año 97. Pero bueno, es que eso como que se da por hecho. Pero también es importante, a nivel industrial, nos lo tenemos también que creer aquí, en este país, que podemos y que tenemos que hacer cosas y que tenemos que exportar y que tenemos que crear esas capacidades industriales aquí.
Además de, tengo anotado, para que me digas, además del respirador Vitae 40, ¿qué otros materiales se facilitaron desde vuestra compañía para ayudar a los profesionales sanitarios y a los afectados por el
sí,
COVID-19?
Pues, bueno, pues principalmente eso lo que te comentaba antes, ¿no? Fueron 5.000 unidades del respirador, 5.100 para ser exactos, 50,000+ caudalímetros de oxígeno se repartieron por toda España, por los hospitales, se duplicaron las camas en las habitaciones, se crearon camas en biblioteca, en gimnasio, en bueno, pasillos, por supuesto, carpas en el aparcamiento, o sea...
Óscar, tú ahora lo cuentas como muy rápido, pero en aquel momento...
Claro, te podría...
En aquel momento era improvisación, ¿no?
Bueno, es improvisación, pero con mucha cabeza también, ¿eh? Ojo, con mucha cabeza. Que todo, hay que las cosas claras. Creo que yo creo que se hicieron las cosas bien, mira, mirándolas a nivel del sistema de la sanidad, o sea, es que la gente se dejó la piel. Entonces, y algunos se dejaron la vida, quiero recordarlo también.
Sí, ojo. Lo hemos recordado aquí también.
Entonces, pues bueno, es que, claro, me pondría a hablar y no pararía. O sea, 50,000 caudalímetros de oxígeno, 20,000 equipos de aspiración, porque también a los pacientes había que aspirarles la vía aérea, ¿no? Había que, en fin, diseminados por toda España, pero también es que sacamos equipos fuera de España.
Sí, sí.
Al cabo de unas semanas, cuando ya la demanda, la primera oleada ya empezó a bajar y la demanda ya empezó a bajar aquí, pues dijimos, no, es que también tenemos que atender a nuestros clientes de fuera de España, que no les hemos atendido en un primer momento. Uh-huh. Entonces, bueno.
Nacho, Antonio, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna reflexión.
Sí, yo la verdad es que lo que está diciendo ahora Óscar me lleva a... Estaba pensando, es verdad, se hicieron muchísimas cosas muy deprisa, cosas que no se hubiesen hecho sino, y no porque estuviesen mal hechas, sino porque no obedecían a los estándares, a los procedimientos, a los protocolos establecidos, pero sin embargo hubo que tirar de nuevos protocolos, de cubrir las necesidades, y los resultados fueron buenos. Es decir, todo aquello que se hizo no fue malo. Hablamos en Madrid, sobre todo, mucho del Hospital Isabel Zendal, que es una gran cosa, pero ya se nos ha olvidado IFEMA, que lo has nombrado tú. Sí, aquello, sí, bueno, aquello sí que fue...
Hemos visto imágenes estos días recordando,
claro,
aquello y...
Claro, es que aquello sí que fue el hospital del COVID, porque fue en el momento crítico, no había nada, y de la nada surgió, casi en horas, un hospital donde se atendieron y se salvaron muchas vidas. Muchos murieron, pero muchas vidas se salvaron gracias a actuaciones como esas, que también se hicieron en otros lugares de España, en otras comunidades, cada uno como podía, con carpas, con lo que fuese, ocupando todos los espacios, sacando equipamiento de donde no existías, salía de la nada. Y eso es lo que nos enseñó también esta historia, ¿no? Que es lo único que nos debe quedar, sí, como bueno, que es que somos capaces de adoptar soluciones, de hacer las cosas que hay que hacer y que nunca nos atrevemos, y hacerlas definitivamente. La digitalización es otro de los ejemplos, con la tecnología, lo que avanzó en ese año, bueno, nos hubiese hecho falta 10 para no sé si hacer lo mismo siquiera, y hacía falta un revulsivo, no el del COVID, por favor, que no sea a base de cosas como esta, pero sí que es cierto que a veces crecemos y avanzamos no dando pasitos pequeños, sino en grandes pasos y saltando a veces algunos peldaños de esa escalera. Pero a mí sí, hay dos cosas que al hablar del COVID, por no repetir todo lo que se ha dicho, que todo es cierto, pero que las tengo de alguna forma especialmente grabadas, ¿no? Una es cómo nos equivocamos en febrero cuando queríamos prever y decir, parecía que ya teníamos experiencia en algunas cuestiones sanitarias importantes
que habían
ocurrido. Sí, no, pero yo me refiero antes de que supiésemos lo que estaba pasando de verdad, antes de que supiésemos lo que era el COVID, lo que estaba produciendo aquella infección, el SARS-CoV-2, que bueno, con la experiencia vida, con las pandemias anteriores, en los años anteriores, de algo nos serviría, y no sirvió absolutamente de nada, ¿no? Y una imagen que yo tengo en la retina y que no se me quita, porque bueno, a mí me tocó estar yendo a trabajar prácticamente todos los días de la pandemia y del encierro, lo cual no me quejo, al revés, lo agradezco, pero era ir en el metro solo. En el metro de Madrid solo. Es una sensación que todavía no se me ha quitado.
Sí, bueno, yo ahora que dices esto, ¿no? Y yo coger la M40 desde Móstoles hasta 20 kilómetros y cruzarme con dos furgonetas o algo así.
Sí,
en dirección contraria, ojo.
Yo tengo una pregunta reflexión para Óscar, y un saludo. Aquellos días hablado mucho que nos faltaba reserva estratégica y tal. Ahora que la malograda, aunque yo creo que acabará saliendo en la Agencia de Salud Pública, que en su papel de emergencia pues tendría que trabajar estos temas, vosotros como industria, ¿qué propondríais o veis necesario crear una reserva estratégica o sean mejor los procesos de producción y sean, tenéis planes de emergencia, ¿qué le aconsejaríais a esa agencia el día que salga, el día que esté operativa, para que cuando si ocurra otra vez esto, esté mejor?
Yo, claro, voy a barrer un poco para casa. Yo no sé si sería la competencia de esa agencia, que creo muy necesaria, ¿no? Y por supuesto que en estas cosas siempre hay que tomar políticas de Estado. Eso que siempre decimos, ¿no? Es decir, que hay determinadas cosas que no pueden cambiar cada vez que llega un ministro. Yo no digo ya un gobierno, sino... esta es una de ellas, ¿no? La sanidad. Pues yo, ¿qué le pediría? Pues que se refuercen, no sé si sería de su competencia, ¿no? Pero que se haga todo lo posible por reforzar las capacidades industriales también. Por supuesto que las humanas. Pero es que las humanas ya yo creo que están fuertes, ¿no? Pero las industriales, puf, ahí hace falta mucho por hacer, ¿no? Es decir, hace falta, pues, que el desarrollo se haga, que el I+D, que se haga aquí en España. Mira, nosotros, por ejemplo, hace ya 2 años, a raíz un poco también del COVID, ¿no? Y de que todo esto no se olvide, ¿no? Como decías tú, Nacho, uh-huh, y Marta, ¿no? Que nos quedemos con lo bueno. Nosotros lanzamos una campaña que se llama Tecnologías que hacen país. Que se trata de eso, es decir, se trata de poner en valor la importancia que tiene que aquí, en este país, pero también en Europa, que ahora estamos hablando tanto, ¿no? De bueno, ¿qué hacemos con la defensa, ¿no? Bueno, pues también, ¿qué hacemos con la defensa? Efectivamente, es que nos damos cuenta de que somos deficitarios muchas veces en capacidades que son muy importantes y las sanitarias son una de ellas. Hay que desarrollar aquí, hay que favorecer la industrialización también aquí y bueno, pues yo como empresa que esa es nuestra vocación, que llevamos 52 años haciéndolo y que queremos seguirlo haciendo, ¿no? Y cada vez más, pues es lo que pediría, respondiendo a tu pregunta.
Desde luego vuestra
fantástica reflexión.
Desde luego que la última cuestión para nuestro invitado, para Óscar, es vuestro compromiso, ¿no? Por lo que me cuentas, con la innovación tecnológica en vuestra compañía.
Sí, claro. Es que nosotros estamos... Es que, claro... Nosotros hace años que decidimos, pues, coger dedicar nuestra ingeniería, nuestro esfuerzo a la tecnología de la respiración y anestesia, ¿no? Entonces, pues claro, son tecnologías que para que un poco para que el gran público, aunque supongo que gran parte de nuestra audiencia, pues son profesionales de la sanidad, ¿no? Pero son tecnologías que realmente hacen empresas muy grandes, empresas multinacionales, ¿no? Entonces, de repente, pues que empresas, nosotros, o otras empresas como nosotros, que las hay en otros países, ¿no? Pues hagamos este esfuerzo por acometer esta tecnología y colocarnos prácticamente a su nivel, pues tenemos que darnos cuenta de lo que esto significa, ¿no? Y también, pues que necesita también de apoyo a todos los niveles. De apoyo, lo que decía antes, de que nos lo creamos, de que haya emprendedores, de que a nivel político también sean cuestiones que se tengan en cuenta. Bueno, pues ese es un poco nuestra obsesión, ¿no?
Uh-huh. Okay. Sí, perdón.
Sí, no, lo que siempre por lo que nos mueve, ¿no?
Pues encantado de teneros con nosotros para charlar sobre esa tecnología, sobre ERSIL, sobre respiradores, sobre en este caso recordar la pandemia. Óscar Martínez Jordán, que se ha acercado hoy a la radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el Día Mundial de la Salud.
Por supuesto, gracias.
Tengo en línea a nuestra psicóloga, Ana Vives. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran. Buenos días a todos.
Muchísimas gracias. Y en la otra línea tengo a Sandra Toro, responsable de comunicación de ASPE. A las dos les pido brevedad. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran. Buenos días a todos.
Última hora, sobre ese Día Mundial de la Salud. Así un flash de última hora. ¿Cómo se está preparando todo, querida Sandra?
Pues un flash de última hora. Os cuento que tenemos nuevas confirmaciones. Nos ha confirmado. Vamos a tener tanto el 9 en el décimo aniversario de Valor Salud, como el día 10 en el programa especial de radio, a Manuela García, la consejera de Sanidad de Islas Baleares.
¡Qué bien!
Uh-huh. En el décimo aniversario de Valor Salud vamos a tener también a Miriam Pallares, directora general de MUFACE.
Interesante.
Muy interesante ahora.
Interesante charlar con ella.
Vamos a tener también a Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del Partido Popular.
Uh-huh. Los políticos también presentes.
Sí, vamos a tener buena representación del sector político. ¿Y qué más te puedo contar? Te cuento del día 10, por ejemplo, del programa...
Algunos temas que vamos a tocar el día 10 y lo dejamos ahí, sí. Sandra.
Sí, pues vamos a hablar de nuevos modelos de colaboración público-privada. Vamos a hacer una mesa muy interesante de vacunación adulta con GSK. Que estará también el doctor Julio Zarco, director gerente del sí. Hospital Universitario Infantil Niño Jesús y presidente de la Fundación Humans. Y vamos a hablar, cómo no, como todos los años tenemos que abordar este tema, sobre escasez de profesionales y el nuevo mapa de competencias para los profesionales sanitarios. Aquí vamos a tener a Celia Gómez, la directora general de Ordenación Profesional del Ministerio, y vamos a contar también con Diego Ayuso, el secretario general del Consejo General de Enfermería, además de otros CEOs de hospitales privados. Y va a estar también Elvira González, la presidenta de la Asociación Española de Técnicos de Enfermería, Emergencias Sanitarias y Sociosanitarios. ¿Y qué más te cuento? Vamos a tener una mesa sobre MUFACE, claro.
Y muchos premios el día 9. Si alguien es del sector salud, le interesa acudir, ¿cómo se puede dirigir a vosotros o a ti o a dónde, Sandra?
Sí, me pueden escribir a mí directamente, setoro@aspesanidad.es, o llamarnos, o escribir, también te pueden escribir a ti, Fran. El día 9 lo vamos a pasar muy bien.
Muy bien. Pues,
estamos preparando una celebración... Nos va a gustar a todos.
Contaremos todos los viernes, el viernes que viene también. Sandra Toro, gracias por vuestro trabajo. Gracias por estar con nosotros.
Feliz fin de.
Gracias. Ana, hoy nos queda un minuto, pero en un minuto, reflexiona sobre lo que querías decir y continuamos el lunes o el viernes, porque no nos da más tiempo.
Bueno, mi idea de hoy era hablar un poco del buen líder emocional, ¿no? De las características del buen líder emocional, ¿no? Y que entráramos en reflexión de líderes referentes como puede ser Teresa Calcuta, Obama, Dalai Lama, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene el buen líder emocional? Y lo resumo muy rápido en 5 palabras y otro día ahondamos más si quieres. Que para mí un buen líder emocional es aquella persona que sabe dialogar, que sabe comunicar, que sabe transmitir y sabe escuchar, ¿no? Gestionando bien a su equipo, ¿no? Y un poco en conclusión, la frase sería que liderazgo saludable no solo mejora el rendimiento de un equipo, sino también contribuir al bienestar de la propia organización. Y aquellas personas que tengan esas capacidades promoverán el bienestar personal del empleado y el bienestar general de la organización.
Muy bien, pues lo dejamos aquí. Ana, y nos quedamos con ese mensaje, continuamos. Por cierto, con tonos musicales que acabamos, porque hay que alegrar. Ya estamos en primavera, ¿eh, Ana?
Sí, exacto. Aquí que venga la primavera y
buen fin de.
Venga el buen tiempo, por favor.
Buen fin de, ¿eh? A pesar de la bola,
día,
de las borrascas que tenemos,
¿eh? Buen semana.
Gracias a todos. Estamos trabajando para ese Día Mundial de la Salud. El próximo viernes, más salud y sanidad. Gracias, Óscar. Gracias, Nacho. Gracias, Antonio. Gracias a todos los contertulios. Gracias a todos ustedes, queridos amigos. A pesar de la lluvia, estamos en primavera. Que sean felices. Adiós. Buenos días. Adiós, adiós.
El programa de referencia del sector sanitario cumple 10 años. Sigue en directo el especial décimo aniversario de Valor Salud el miércoles 9 de abril desde las 8 de la tarde en nuestro canal de YouTube. Una década de compromiso con la sanidad, con las voces más influyentes y las figuras clave del sector, con la colaboración de ASPE. El 9 de abril, especial décimo aniversario de Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.